Juan capítulo 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El título de este sermón de la tarde es Aborrecidos por la causa de Cristo. Aborrecidos por la causa de Cristo. Nosotros escuchamos esta palabra aborrecimiento. Nosotros escuchamos de que aquel que es de Cristo o aquel que sigue a Cristo terminará siendo aborrecido por la causa de Cristo. El mundo aborrecerá a los cristianos. Y estoy seguro que tal vez no estamos conscientes de lo que la palabra nos enseña muchas veces, porque cuando no hay una instrucción sana en la palabra del Señor, pensamos que el cristianismo es sencillamente algo más con lo cual nosotros podemos agradar al mundo. Muchas iglesias se reúnen, muchos lugares donde se predica la palabra, pero que no logran ser aborrecidos del mundo. Por el contrario, agradan al mundo. Ritmos entran a las iglesias, diferentes géneros musicales, muchas cosas que hacen las iglesias hoy que hace el mundo. Puedo yo decir que la iglesia hoy, muchas iglesias imitan las costumbres del mundo. Y cuando escuchamos términos como estos, aborrecidos por la causa de Cristo. Sí, nos alarmamos, porque cuando no hay un conocimiento de la palabra del Señor, pensamos que tenemos que agradar al mundo. Pero estas palabras de nuestro Señor Jesucristo nos dicen con claridad: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. No estoy diciendo que el mundo, que es el lugar donde estamos. Primeramente, cuando la Biblia dice el mundo, está hablando de este sistema de cosas donde estamos nosotros viviendo. Definitivamente tenemos que trabajar, tenemos que ganar dinero honradamente. Hay muchas cosas que tenemos que hacer en este mundo. Pero cuando nosotros estamos en el Señor, vamos a encontrar que el mundo, el sistema del mundo, no congenia, no se acopla con las normativas de Dios. Vamos a encontrar eso. Vamos a encontrar que o favorecemos o agradamos al sistema del mundo, o agradamos a Dios. Vamos a ver en las palabras de nuestro Señor esta enseñanza. Y él primero, él habla de aborrecimiento. Aborrecer es no solo odiar, aborrecer es menospreciar, tomar en poco. Tomar en poco. Cuando alguien se le habla de las cosas de Dios y las toma en poco, no las cumple, en cierta manera está aborreciendo. No pensemos solamente en el odio, en el rechazo. Pensemos en que la palabra nos dice tomar en poco, no prestar atención. No prestar atención. Hay muchas personas que pueden estar en las iglesias y están tomando en poco la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sus vidas se parecen más a lo que el mundo quiere que a lo que el Señor quiere a través de su palabra. Pero vamos a clarificarlo a través de las mismas palabras del Señor Jesucristo. Junto con el versículo 18, si pueden ver en sus Biblias, antes del versículo 18, el Señor les está dando la preciosa instrucción de permanecer en Él. Y hace una ilustración preciosa. Él dice: yo soy la vid. ¿Qué es la vid? Es la planta de uva. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos, los pámpanos, las ramas. ¿Pueden ver esto? Véanlo conmigo. Una planta de uva y cada rama somos los que creen en el Señor Jesucristo. Cada rama. Una característica de la planta de uva es que no es un árbol duro. Las ramas, lo único que vale de la planta de uva, de la vid, es sencillamente el fruto. No nos sirve el tronco, no podemos hacer mucho con el tronco, no podemos hacer mucho con las ramas. Hay gente que lo usa como adornos en las casas. Yo he visto casas donde lo hacen, lo acomodan con estas, con la vid, ¿no? Con la planta de uva. Y se ve precioso las uvas que caen del techo, ¿no? De la parte de arriba. Pero lo único que vale en esta planta es el fruto. Entonces el Señor usa esta ilustración preciosísima. ¿Crees en Cristo? ¿Crees en el Señor? ¿Temes al Señor Jesucristo? ¿Buscas a Jesús? Bueno, entonces, si es así, tú eres una rama en esa planta. Y el fruto que provees no es tuyo. No es tuyo. Las uvas no vienen por las ramas. Los sarmientos son muy delgados. No sirven de mucho. Solo sirven para sostener el fruto. Realmente, si esas uvas están ahí, es por la vid. Y el Señor les dice, yo soy la vid verdadera. Ustedes son ramas en la vid. Pero si no permanecen en mí, nada pueden hacer. Esa es la enseñanza que les da nuestro Señor previamente a sus discípulos y nos enseña a todos nosotros lo mismo. Porque si tú crees en Jesús, debes ver, mira el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano, la rama, no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros son las ramas, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y ahí está esa palabra preciosa. Separados, porque separados de mí, nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esa es la enseñanza que nuestro Señor Jesús nos está dando a todos nosotros. Por eso te digo, crees en Jesús. Hasta los más chicos, crees en Cristo. Crees en Cristo. Tienes que entender que el fruto que vas a dar en toda tu vida no es otra cosa que la obra del Señor que está haciendo en ti. Si no permaneces en Él, no va a haber fruto. ¿Y de qué sirven entonces las ramas? ¿De qué sirven los pámpanos sino para ser echados y quemados en el fuego? Esa es una realidad para la vida cristiana. ¿Cuánta gente dice que cree en Jesús? ¿Cuántos creen en Jesús? Yo creo en Jesús, pero a la hora de la hora no hay fruto. No hay fruto. Esas uvas están secas, o están amargas, o están pasadas. Tiene que haber fruto cuando permanecemos en Jesús. Recuerda, separados del Señor, nada podemos hacer. Con esto previo, el Señor les dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¡Qué ánimo! Realmente qué ánimo para los creyentes. Yo si estuviera ahí, bueno, definitivamente hoy la gente, cuando viene al cristianismo, no espera aborrecimiento. No espera aborrecimiento. Cuando yo me convertí al Señor, yo esperaba fama, espectáculo, aplausos, me gustaba mucho la música, me gustaba preparar mucho los grupos de música de las iglesias. Lo que menos esperaba yo es el aborrecimiento, es el odio, es el rechazo, es el ser rechazado por llevar la palabra de Dios. No había ese concepto en mi mente. Y estoy seguro que en muchos de nosotros y en muchos que se llaman creyentes no hay un concepto de aborrecimiento. Pero el Señor tiene que dejar las cosas en claro. Si el mundo os aborrece, si este sistema de cosas donde vivimos los rechazan, los menosprecian, los odian, no se sorprendan, dice el Señor, a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ellos están escuchando, nosotros estamos escuchando también ahorita la enseñanza. Y uno dice, wow, yo nunca pensé que el cristianismo vendría a ser para mí rechazo, aborrecimiento, y es verdad. Es verdad, porque tú conoces la verdad del Evangelio, tú tienes el conocimiento del Señor, sabes lo que Él hizo por ti, cómo fue y entregó su preciosa sangre para salvarnos. Y hay gozo en tu corazón porque ahora eres limpio. Y lo primero que quieres hacer es decirle a las personas que están cercanas a ti, te acercas a tus familiares, te acercas a tus padres, hablas a tus hermanos, hablas a muchos cercanos a ti del gozo que ahora tienes en Cristo Jesús. Y posiblemente te van a rechazar. ¿Por qué te van a rechazar? Porque ya no vas a congeniar con su sistema de cosas. Tal vez ellos quieran, tú quieres hablarles del Evangelio, quieres hablarles de la cruz, y a lo mejor ellos te quieren hablar de la próxima fiesta o la próxima pachanga, que va a tener la reunión familiar. Y tú vas a decir, yo no puedo estar ahí, lo siento. ¿Y por qué? Porque soy ahora cristiano. Creo en Cristo Jesús. Creo en el Salvador. Creo que Él murió por mis pecados. Es más, quiero también yo decirte lo mismo. Entonces, comenzarán a menospreciarte. Comenzarán a aborrecerte. Comenzarán a rechazarte. Y ese rechazo, no te sorprendas, es en la misma casa muchas veces. El Señor Jesús fue claro cuando dijo que Él no vino a traer paz, sino espada. El rechazo del padre contra el hijo, del hijo contra el padre, de la madre contra la hija, de la hija contra su madre. El rechazo. Porque la palabra de Dios los va a confrontar. Los va a confrontar porque tú vas a hablar para que ellos salgan también del sistema del mundo. Salgan de la condenación en la que estás porque están en oscuridad, están en tinieblas. Y tú quieres sacarlos y les hablas de Cristo, pero te van a rechazar. Te van a rechazar. Ahora en la enseñanza de los niños compartieron lo del carcelero de Filipos. Ese hombre era malo, era perverso. Llevó a Pablo dentro de la cárcel. Pero cuando Dios obró soberanamente, preciosamente, gloriosamente, ese hombre vio su pecado, vio el corazón malo que tenía y se acerca donde el apóstol Pablo y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para conocer la salvación? Cree en el Señor Jesucristo. Así que los discípulos, y hoy nosotros no deberíamos sorprendernos, pero la verdad es que sí nos sorprendemos porque no esperamos esto de del cristianismo. Versículo 19, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Es una preciosa realidad. La elección de Dios. Él nos eligió, dice la carta a los Efesios, el capítulo 1, antes de que el mundo fuese establecido. Nos eligió, nos predestinó para ser para Él. Por eso el Señor les dice, ustedes no son del mundo. Si fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero no son del mundo, ¿por qué? Dice él claramente, yo os elegí del mundo. ¿Tú puedes creer que lo que el Señor está diciendo aquí, que Él nos eligió para que fuésemos de Él? Sí, tenemos que estar en esta tierra, tenemos que trabajar, tenemos que hacer muchas cosas en este mundo que nos afanan, nos cansan, nos llenan de tribulaciones, pero no pertenecemos al mundo. ¿Por qué? Por la preciosa elección de Dios, escogidos por nuestro Dios, escogidos para salvación por su gracia infinita. Por eso no pertenecemos al mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a su sistema de cosas. Llegará un momento y tocará la puerta la tentación. Y te van a decir, oye, mira, No necesitas pagar los impuestos, no necesitas pagar eso que te pide el gobierno, no puedes hacer esto y te ahorras mucho, no tienes por qué pagar. Algunos dirán, wow, me encontré un buen camino, pero el que no pertenece al mundo y es de Cristo, en su corazón va a decir, no puedo hacer eso, porque eso es mentir. Eso es mentir a Dios. Tienes una tienda, un lugar donde vendes cosas y sabes que algo te costó $100. Lo justo es que tengas una ganancia dependiendo de tus costos, dependiendo del transporte, dependiendo de la logística que hayas hecho. $130 es una ganancia justa. Pero tú dices, no, vamos a venderlo en 200. Y es más, si escasea, 300. No puedes hacer eso. El mundo no tiene problemas en pensar de esa forma. Pero tú que eres creyente, tú vas en tu corazón, tu alma, en lo profundo de tu ser, eso no está bien. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo engañar, no puedo mentir, no puedo robar, no puedo engañar a mis padres, no puedo pasar por encima de las autoridades. La gente señala a los que están en autoridad, presidentes, gobernadores, ah, la gente sí, que esto, que son de esta manera, y son de esta forma, y personas, y muchas veces los injurian, los insultan, los calumnian. Eso te enseña el mundo. Es normal. Es más, muchos chistes, muchas bromas. Pero ¿qué te enseña la palabra? Que debes orar por los que están en autoridad. Tienes un presidente. Tal vez no estás de acuerdo con muchas de las decisiones que toma. Pero no tienes que injuriarlo. Tienes que orar. Y vas a ver muchos cristianos, entre comillas, peleando en las redes sociales por la política. En vez de hacer lo que Dios nos mandó hacer, orar por los que están en autoridad. El Señor establece el que seamos de Él porque Él nos eligió. Eso es la elección que ha hecho Dios en la eternidad. Y eso debe llenarnos de gozo, porque eso nos da la seguridad de que no pertenecemos al mundo. Es más, el mundo no nos va mal. El mundo ama lo que es suyo. Mira tú un cantante de moda. Mira tú a alguien que habla y habla y tiene el aplauso de todo el mundo. Sí, ¿por qué? Porque les dice lo que quieren escuchar. Porque hace lo que el mundo quiere hacer. Pero tú no perteneces al mundo. Y el mundo no te va a amar. El versículo 20, el Señor les dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Esto es como para decir al Señor, decirle a sus discípulos, decirnos a nosotros, ¿quieres seguir? ¿Quieres seguir mis palabras? ¿Quieres obedecer mis mandamientos? Acuérdate de algo. Si yo que soy Señor, tomando las palabras del Señor Jesucristo, si yo que soy Señor me han aborrecido, tú que eres un discípulo mío, ¿no te van a aborrecer también? Eso es lo que está diciendo. Si a mí me han aborrecido, a ustedes los van a aborrecer. El siervo, el discípulo, no es mayor que su Señor. Si al Señor Jesucristo lo persiguieron y lo aborrecen, ¿qué van a pasar con nosotros? ¿Qué crees que va a pasar con nosotros? A nosotros también nos van a aborrecer. Miren, hemos tenido un tiempo de escuela dominical antes de este mensaje. Y los padres toman dos decisiones. Permiten que los chicos aprendan la palabra de Dios y ellos también estén al frente guiándolos, o sencillamente le dicen al niño, no vayas. O ¿sabes qué? Ándate a jugar nomás pelota. No te preocupes. Ahí no van a hacer nada. Eso es lo que quiere el mundo. Pero cuando Dios toca el corazón de alguien y le da conciencia de que pertenece al Señor, un padre temeroso de Dios va a aprovechar la enseñanza que se le pueda dar a su hijo y él también va a aprender a enseñarle la palabra de Dios. El Señor les dice, no se sorprendan. A mí me persiguieron, que soy su maestro. Ustedes que son discípulos también los van a perseguir. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Es interesante. Los persiguen cuando los rechazan y los aborrecen. Pero debes de saber que así como algunos guardaron la palabra del Señor, cuando nosotros proclamemos su palabra, vamos a encontrar que hay otros que también la van a guardar. No debe sorprendernos eso. Cuando hablamos de Cristo, vamos a encontrar dos tipos de personas. Los que vienen a la luz para que sus obras sean expuestas y los que rechazan la luz. Los que vienen al Salvador para ver su preciosa obra, su sangre derramada que los limpió de sus pecados, y los que rechazan al Salvador y lo niegan. Los que vienen para salvación y vida eterna y los que rechazan para condenación. Eso le dice el Señor. Los que guardan mi palabra, los que han guardado mi palabra, ustedes también, cuando proclamarán, habrá algunos que las guarden. Pero no se sorprendan cuando los rechacen y los aborrezcan. ¿Por qué? Porque a mí también me han aborrecido. El siguiente versículo dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me han enviado. Cuando yo meditaba en este versículo, uno dice, ¿cómo alguien puede hacer algo por la causa de Cristo y al final no conocer a Cristo? ¿Cómo puede ser eso? Que muchos hagan cosas para Cristo y no conocer realmente al Cristo de la Biblia. No conocer. ¿Por qué? Porque no hacen su voluntad, porque no escudriñan su palabra, porque no siguen sus mandamientos, porque no obedecen sus enseñanzas. En los tiempos de la Edad Media había, por ejemplo, la famosa Inquisición. Tal vez hayan escuchado esto en los libros de historia. Perseguían y mataban a otros en el nombre de Cristo. Es más, los que crucificaron al Señor pensaban estar favoreciendo a Dios. Esto no debe sorprender, porque esto es lo que vamos a tener. Todos aquellos que quieran seguir al Salvador se van a encontrar con esto, que habrá muchos que pensando que hacen algo para Dios, realmente lo desconocen. Lo desconocen, ¿y saben por qué? Porque muchos hoy lo que tienen es una religiosidad. Religiosidad, una religión falsa, una religión de ceremonias, una religión de costumbres, una religión de tradiciones, pero no hay una vivencia verdadera con el Espíritu de Dios. Yo recuerdo cuando al principio familiares míos se conocieron al Señor, fueron rechazadas por su madre. Fueron rechazadas. Y es triste porque las personas piensan que están obrando a favor de Dios, pero rechazan la fe verdadera por la religiosidad de sus corazones. Pueden venir al conocimiento del Señor, pero más pesa la religión para rechazarlos. Más pesa las tradiciones para rechazar la palabra verdadera del Señor. Por eso el Señor les dice, todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Desconocen al Salvador. El Salvador estuvo ahí, vino y fue rechazado. El pueblo que debía esperarlo, que debía esperar en él, lo rechazó. Versículo 22, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Dice el Evangelio de Juan, Juan capítulo 1, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vino los suyos, y quisieron los suyos, lo rechazaron. Pero a todo aquel que lo recibió, los que creen en su obra en la cruz, en que Él fue y reemplazó al pecador, tomó el lugar del pecador y murió por él, y así alcanzamos nosotros gracia, así alcanzamos la justicia de Dios. Si creemos en eso, somos hechos hijos de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí nuestro Señor. Regresando a Juan capítulo 15. Esta es la palabra que debe de cumplirse. Versículo 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Sin causa. Porque su pueblo le rechazó. Él venía con un propósito. Él venía para salvar al pecador. Venía para entregar su vida. Fue el plan de salvación trazado por Dios el Padre desde la eternidad. Dios trazó este plan de salvación. Dios trazó este plan de salvación para que el hombre pueda salvarse de la condenación del infierno. ¿Pero qué hicieron con el Salvador? ¿Qué hicieron? Él los sanó. Él dio la vista a muchos que estaban en oscuridad. Levantó paralíticos, sanó leprosos. Hizo milagros preciosos dando alimento a muchos, a miles, a multitudes. Hizo cosas prodigiosas caminando sobre las aguas, deteniendo las tempestades, enseñándoles, sanándoles al pueblo que los veía como ovejas sin pastor. Muchas veces hasta tarde, hasta horas, hasta las horas tardes en un día, sanando, sanando, y no se cansaba. Y luego iba y oraba a su Padre Celestial. Y por eso él dice, sin causa me aborrecieron. ¿Había causa para aborrecerle? ¿Por qué la gente hoy aborrece muchas veces o odia a los criminales? Es lógico. Quitan vidas, asesinan. Hoy hablamos de personas que matan a sueldo, sicarios, violadores de niños. Como que hay razón para despreciarlos. Pero ¿cómo podría uno aborrecer a alguien que quiere lo mejor de tu vida? Que quiere que vengas a la obra de salvación trazada por el Padre. Que quiere procurar que descanses de este mundo que está cargado de afanes. Que Él dice, no se afanen, busquen primero mi reino y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. No se afanen por las cosas de esta tierra. ¿Hay razón para aborrecerlo? Pero eso sucedió. Sin causa me aborrecieron. Y es lo mismo que pasa hoy con muchas personas. Hoy es rechazado el nombre de Cristo en muchos lugares. No se puede hablar de Jesús. Medio se nombra la palabra de Jesucristo y la gente lo rechaza. La gente insulta, la gente injuria. No se puede hablar del Salvador. ¿Acaso hizo algo tan malo el Salvador para ser aborrecido? Cuando procuró nuestro bien, cuando vino a morir en nuestro lugar. ¿Quién daba algo por nosotros? Nadie. Si Él no hubiera venido a salvarte, no pudieras tú ser libre de la condenación del infierno. No pudieras ser libre del pecado. Sin embargo, Él dice, sin causa me aborrecieron. Prefirieron, y lo leímos nosotros, ¿a quién prefirieron? Al ladrón, al homicida. A él lo escogieron. Dos personas. Pilato dijo, aquí está su rey. Aquí tienen al ladrón. ¿A quién quieren ustedes? ¿Al Salvador? ¿Al que ha dado la vida por ti? ¿Dio la sangre por ti? ¿O quieres al homicida? Al ladrón. ¿Y qué escogió la gente? Queremos a Barrabás. Queremos al ladrón, al homicida. ¿Y sabes qué? Déjame decirte que si el Señor no hubiera venido a salvarnos, nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Si Cristo no hubiera puesto su mirada en nosotros, tú y yo hubiéramos escogido también al ladrón. Hubiéramos escogido al homicida. ¿Por qué? Por la maldad de nuestro corazón. No podemos ver la bondad de Dios. Amamos el pecado. El pecado que se hace en lo oculto, lo amamos. Solamente Cristo nos ha librado de eso. Ahora venimos a la luz y somos confrontados por su palabra, porque es lo único que nos puede dar vida en esta tierra. El mundo no te va a hablar de eso. Abre tu Biblia y lee las Escrituras. Y lee las palabras del Salvador. Mira lo que Él hizo por ti. Tal vez tu cuerpo no quiera saber de lecturas bíblicas, no quiera saber de tiempos de oración, porque está entregado a la condenación del pecado. Y siempre va a haber esa lucha en todo aquel que quiera venir a Cristo. Escucha, Salvador, mira lo que Él quiere para tu vida. Pero Él dice, sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, les dice, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede de mí, Él dará testimonio acerca de mí. ¡Qué preciosa palabra para todos aquellos que buscan y creen en el Señor! No van a estar solos. Él enviará ¿a quién? A su Santo Espíritu para que habite en el creyente. Cuando el Espíritu de Dios habita en el creyente, es el Espíritu de Dios que nos da ese discernimiento. eso que estás haciendo no está bien. Estás rechazando al Salvador. Tú dices que eres cristiano. Eres cristiano. ¿Y por qué no obedeces la palabra del Señor? ¿Te congregas en una iglesia? No, no te reúnes en ninguna iglesia. ¿Para qué voy a reunirme en una iglesia? ¿Para qué? Ahí solamente van gentes nomás hipócritas. No. El Señor ha dicho que hay que congregarse, que hay que ir a las iglesias que Él ha establecido, las iglesias que Él ha establecido para que seamos edificados, para que crezcamos en edificación, para que seamos perfeccionados. Pero el mundo te va a decir otra cosa, tu alma te va a decir otra cosa. Tú vas a mostrar realmente si crees en la palabra del Salvador o crees lo que el mundo te pueda decir. El Espíritu de verdad, dice el Señor, enviaré al Espíritu de verdad, Él dará testimonio acerca de mí. Y el versículo 27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Cuando los apóstoles, los discípulos, recibieron en Hechos 2 el Espíritu Santo, ellos entendieron que tenían que ser testigos de Cristo, empezando en Jerusalén, luego avanzando para Samaria, luego mucho más en Antioquía y mucho más allá, al final de la tierra. Ser testigos de Cristo, ser testigos de Él. La evidencia más clara de que tú tienes al Señor es cuando tú eres testigo de Cristo. Lleno del Espíritu Santo, proclamas a Cristo y buscas de Cristo, porque sabes que cuando mientras permanezcas en el Señor, tú podrás seguir adelante en tu vida de fe. Pero aquel que rechaza a Cristo, aquel que rechaza al Señor, el Señor lo dijo con claridad. ¿Qué le espera? La ira de Dios.